Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Tensión en la localidad malagueña de Antequera, la que se vivió ayer por la tarde por un tiroteo entre dos clanes que se saldó con 5 heridos, 4 detenidos. Un herido está muy grave, otros 2 graves. La policía se ha desplegado en torno al hospital para evitar nuevos enfrentamientos que surgieron a raíz de una pelea entre vecinos. Andalucía representa en los datos que se han conocido del paro o el empleo, según se mire, en el mes de abril, casi el 35% del descenso del paro en abril y más del 20% de las afiliaciones a la Seguridad Social. En España el desempleo baja de los 2,7 millones y la Seguridad Social logra superar por primera vez en la historia los 21 millones de afiliados. Caso Coldo. Ábalos niega la existencia de la trama y califica de éxito su papel de mediador en el caso Delsi. En la Comisión de Investigación del Senado, el exministro de Transportes descarga toda la responsabilidad de la compra de mascarillas en el subsecretario de Estado. Israel ha vuelto a bombardear, ha atacado esta noche la franja de Gaza, a pesar de que jamás había aceptado una tregua que le planteaba Qatar y Egipto. Y dos imágenes de la Semana Santa andaluza representarán a todo el mundo, cofrade en Roma. La Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla han aprobado la participación de sus titulares en el jubileo de cofradías de mayo de 2025, o sea, la próxima primavera.
La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Martes 7 de mayo, en el que vuelven a subir las temperaturas, salvo en el litoral mediterráneo, donde bajarán. Las máximas van a estar hoy comprendidas entre los 30 grados de Sevilla y los 24 de Málaga. Por lo demás, este martes será soleado, con algunas nubes altas en el extremo oriental y vientos que soplarán flojos y variables.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos informa desde la DGT Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Granada. Hay tráfico lento en el entorno de Zaidín en dirección Bailén. También complicaciones en Málaga de entrada a la capital malacitana por la 7 en el Rincón de la Victoria y en la 357 a su paso por Cártama. En la A7 también van a encontrar dificultades en el entorno de Mija en dirección Marbella y tengan especial cuidado en la provincia de Cádiz, ya que van a encontrar dificultades por un alcance en la CA33 en San Fernando hacia La Carraca, porque provoca este alcance el estrechamiento de carriles. En Sevilla hay circulación intensa de entrada a la capital hispalense por la 49 en Tomares, en la ronda S30, en el puente del Centenario en ambos sentidos, y también hay complicaciones en la provincia de Jaén, en la 316 en Torre del Campo hacia Jaén capital.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por las horas de tensión y las que aún se viven en Antequera, las vividas ayer por la tarde y las que se viven en el entorno del hospital después de una pelea entre clanes rivales que se saldó con 5 heridos, 1 muy grave, 4 detenidos. María Ibáñez, cuéntanos.
Pues un tiroteo que todo apunta que cuyo desencadenante fue el enfrentamiento entre 2 clanes rivales por problemas vecinales. Ocurrió a mediodía junto a un bloque de viviendas sociales que se encuentra en la avenida de la estación, cerca del centro de salud. Muchos vecinos grabaron con sus móviles esto.
¡Hostia puta!
Era el momento del tiroteo. El resultado, 5 personas heridas, entre ellas una mujer que está muy grave, tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital Regional de Málaga. La policía ayer mismo por la tarde detenía a 4 varones que eran los autores de los disparos, y hasta el Hospital de Antequera se tuvieron que desplazar decenas de familiares de los implicados en los hechos, por lo que la Policía Nacional estableció un dispositivo para evitar más incidentes, tanto en el hospital también como en el barrio donde ocurrieron los hechos. La investigación policial continúa abierta.
Y vamos a hablar ahora de los datos del paro o del empleo, habría que hablar mejor, del mes de abril. Andalucía representa casi el 35% del descenso del paro en el pasado mes y más del 20% de las afiliaciones a la Seguridad Social. Manuel Pérez Alcázar.
Andalucía lidera la caída del paro en España con casi 21.000 parados menos y suma más de 41.000 cotizantes. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha destacado la bajada que se ha registrado en todos los sectores.
La bajada de desempleo se debe en un 63% al sector servicio. Hay que decir también que el sector de la industria también baja el número de desempleados en un porcentaje alto y sube el número de afiliados, y construcción también. Y el colectivo sin empleo anterior es el segundo colectivo, valga la redundancia, en el que más baja el número de desempleados en el mes de abril en Andalucía.
Andalucía cuenta con 3.440.000 cotizantes y 678.000 personas en paro. En el conjunto de España, el desempleo se redujo en 60.500 personas, bajando de los 2.700.000 parados, mientras que la Seguridad Social ha registrado por primera vez en la historia los 21 millones de cotizantes.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ultima un pacto que permitirá compatibilizar el subsidio por desempleo con el cobro de un salario. Además, ha anunciado un nuevo subsidio específico para víctimas de la violencia machista.
El Ministerio de Trabajo mantendrá la base de cotización de los mayores de 52 años, como pedía Podemos, para apoyar la reforma que exige Bruselas. Precisamente la formación morada fue la que impidió que la reforma saliera adelante en el Congreso. El borrador del subsidio incorpora a nuevos colectivos, eventuales agrarios, menores de 45 años o víctimas de violencia de género, además de garantizar la compatibilidad del subsidio con un empleo. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, señala que el objetivo es evitar que el paro se enquiste.
Lo que queremos es establecer todos los mecanismos posibles para que personas que están en lo mejor de su vida no abandonen innecesariamente y generando un gran lastre de productividad y competitividad a las empresas españolas prematuramente el mercado de trabajo.
Los sindicatos consultarán con sus órganos de dirección una reforma que Cristina Estévez, de UGT, considera un logro.
La consecuencia de cobrar estos subsidios en muchos casos les llevaba a cobrar pensiones mínimas. Por lo tanto, este es un gran avance y un gran logro.
El Gobierno espera que la patronal se sume al acuerdo. La reforma del subsidio es uno de los hitos vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos, que asciende a 10.000 millones de euros.
Sobre la última fusión bancaria que se pretende en nuestro país, el Banco de Sabadell rechaza la oferta que hace el BBVA y dice que seguirá en solitario.
Es un duro comunicado el que ha emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Consejo de Administración del Sabadell estima que la propuesta del BBVA de una acción por cada casi 5 del Sabadell infravalora su proyecto y las perspectivas de crecimiento del banco. BBVA ha lamentado el rechazo a la oferta, la segunda en 4 años, pendientes de la apertura de los mercados esta mañana. Durante la semana que la oferta ha estado encima de la mesa, BBVA se ha dejado casi un 10% de su valor en bolsa y Sabadell se ha revalorizado un 8%.
Una encuesta del Centro de Estudios Andaluces, el Centra de la Junta, ha destacado que solo el 16% de los andaluces apoyarían o apoyan la tasa turística. El Gobierno andaluz ha convocado a los alcaldes, la mayoría de ellos de las grandes capitales están a favor de la tasa, para una reunión con el consejero de Turismo y debatir el tema.
La encuesta revela que el 91% de los andaluces cree que el turismo es positivo porque genera empleo. Solo el 31% sería partidario de limitar las viviendas turísticas. El consejero del ramo va a convocar a mediados de este mes a los alcaldes para debatir sobre la tasa. Arturo Bernal les pide rigor.
Creo que hay que trabajar sobre la rigurosidad, sobre la seriedad y sobre la prudencia. El turismo es la principal actividad que tenemos en Andalucía.
El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha criticado la falta de decisión del gobierno de la Junta para sacar adelante la llamada tasa turística.
Lo que tiene que hacer es decidir si Andalucía, el Parlamento de Andalucía, le va a dar o no un instrumento útil y voluntario a los ayuntamientos andaluces, que son destinos turísticos importantes y que necesitan financiar los servicios que prestan.
En España se abrirá un hotel cada 4 días entre abril de este año y diciembre de 2025. Andalucía está en el foco de los inversores en hoteles de gran lujo, una inversión que ha superado el 10% en el primer trimestre de este año, según datos de la consultora inmobiliaria CBRE.
Pues vamos ahora con otro asunto. El exministro Ábalos niega la existencia de la denominada trama Coldo. Lo dijo ayer en la Comisión de Investigación del Senado, donde ha definido su encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tanto diera que hablar, como un éxito diplomático. Anuncia además que recurrirá la suspensión de militancia del PSOE, o sea, su partido, que le echó del partido, claro.
El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE ha defendido su inocencia por la compra de mascarillas durante la pandemia. Asegura que presionó a la desesperada a todo el mundo para conseguir material sanitario, pero ha descargado toda la responsabilidad en el subsecretario del Ministerio, reconociendo que había comisionistas. Pero Ábalos ha negado que hubiera una trama. Se siente víctima de un juicio paralelo y se muestra dolido con el PSOE. Asegura que va a recurrir la suspensión de militancia.
A mí solamente me queda a estas alturas defender la democracia, la justicia y los derechos humanos. Con todo lo que he vivido, solamente puedo confiar en una cosa ya, en la justicia. Y no por las virtudes que pueda tener, por necesidad, porque ya no tengo en quién confiar.
Ábalos define su encuentro con Delcy Rodríguez en Barajas como un éxito diplomático porque consiguió impedir su entrada en España. Asegura que informó a Pedro Sánchez y niega que la vicepresidenta de Venezuela viajara con maletas cargadas de dinero, aunque Coldo García aseguró haber contado 12.
Nuevas en el caso Eres. 2 exalcaldes de Los Palacios y Villafranca se van a sentar hoy en el banquillo acusados de prevaricación y de malversación. Bea Rodríguez.
Hoy comienza la audiencia de Sevilla el juicio contra los exregidores del PSOE, Emilio Amoedo y Antonio Maestre, y una interventora del Ayuntamiento sevillano por una subvención de 750.000 euros con cargo al Fondo de Reptiles de la Junta. Estaba destinada a construir un centro hípico, pero según la Fiscalía en ningún momento tuvieron la intención de dedicar los fondos a este proyecto.
El Senado vetará la ley de amnistía el próximo 14 de mayo, o sea, 2 días después de las elecciones catalanas, pero la norma volverá al Congreso. Y entonces, tras las elecciones del domingo, el Gobierno y sus socios levantarán ese veto y aprobarán definitivamente la ley de amnistía.
La Comisión de Justicia y Constitucional ha refrendado este lunes el dictamen en contra de la norma, que cuenta con un duro informe del letrado del Senado. Además, afirma que la norma afectaría a principios y derechos fundamentales. El Congreso podría aprobar definitivamente la ley en vísperas de la Constitución del Parlamento de Cataluña. El PP volverá a movilizar contra la amnistía y también para defender a jueces y a la prensa de los ataques del gobierno. Ha convocado una manifestación el 26 de mayo, 2 días después del inicio de la campaña de las elecciones europeas. En una entrevista radiofónica, Núñez Feijóo ha advertido que citará a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación del Senado si Pedro Sánchez no rinde cuentas, y ha acusado al presidente de permitir el insulto al presidente argentino Milei para evitar responder sobre este asunto.
Espero que el señor Milei se dé cuenta de que el señor Sánchez vive en la fábrica del fango, necesita hablar de esto para que usted me lo pregunte y que no me pregunte de que a su mujer se le está investigando.
El líder de Vox ha enviado una carta a Feijóo en la que ofrece una estrategia común, pero insta al PP a romper toda relación con el gobierno.
La Junta Electoral abre expediente a José Félix Tezanos por la encuesta Flags publicadas por el CIS tras la carta que Pedro Sánchez envió a la Ciudadanos.
La Junta Electoral debe informar si impone una sanción de hasta 30.000 euros o cierra el expediente abierto a raíz de la denuncia presentada por el PP y Esquerra Republicana contra el sondeo realizado durante la campaña de las catalanas y sin comunicación previa.
El ministro de Exteriores va a explicar hoy en el Senado los avances de la negociación del nuevo acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit. El próximo lunes ha citado a la Junta y también a los alcaldes de la comarca de Campo de Gibraltar. Ana Torregrosa.
Así es, el alcalde de Algeciras y senador popular José Ignacio Landaluce ya ha anunciado que va a interpelar hoy al ministro en el Senado sobre esas negociaciones, y es que en el campo de Gibraltar reclaman información concreta. El último en hacerlo ha sido el alcalde linense Juan Franco. Dice que en estos momentos todos son dudas y teme que si el tratado no recoge las necesidades y la realidad de la línea será perjudicial para los vecinos.
Me temo que, pues eso, las personas de carne y hueso que viven aquí, que son las que después acaban pagando las decisiones que se toman desde Madrid, pues al final acaben, en fin, sufriendo en sus economías, en sus puestos de trabajo y en su día a día.
Desde el Ministerio de Exteriores ya han atendido esa solicitud de una reunión. Será el próximo lunes, día 13, con representantes de la Junta de Andalucía y los alcaldes del campo de Gibraltar.
Pues mientras que el ministro de Cultura hace unos días suspendía el Premio Nacional de Tauromaquia, la Real Maestranza de Sevilla contraataca. Para fomentar la afición, va a permitir la entrada gratis de los niños a los toros.
La empresa Pajés ha lanzado una campaña de promoción para que los menores de 8 años acudan acompañados de un adulto en las novilladas de abono de mayo y junio.
Los cabildos de las Hermandades de la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla han aprobado la participación de ambas imágenes en el jubileo de las cofradías previsto para el próximo año 2025 en Roma. Antonio Catoni.
Pues sí, y se ha hecho de forma diferente. En Málaga, por ejemplo, mira, fue por aclamación. Y aplausos, vivas, campanas de la Basílica de la Esperanza. En el barrio Vetriana de Sevilla sí se votó, pero salió el sí, con 307 votos a favor. Y ya sabemos más datos. Las imágenes van a recibir culto en la Basílica de San Pedro del Vaticano desde el 14 de mayo al 16 de mayo del año 25, estamos hablando. Después serán trasladadas a un recinto en la zona de los foros imperiales, en la zona del Coliseo, desde la que saldrán en la procesión el sábado 17 de mayo de 2025. La prensa romana por el momento nos hace eco de la noticia. El protagonista, pues el Papa, que le pide a los jóvenes guardias suizos que usen menos el teléfono móvil, y la detención de un párroco en la plaza de San Pedro que iba armado, llevaba una pistola de aire comprimido y dijo que era para defensa personal.
La mañana de Andalucía. El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. La recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Vamos ahora con lo más llamativo del día, pero lo primero, tomemos el pulso a esta jornada. Fran López de Paz, editor de Andalucía Las Dos, buenos días.
El pulso, la tensión está hoy subidita, tanto que los barriles de petróleo están empezando a subir también, como la tensión. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio geográfico. Egipto ya no limita con Palestina, sino que limita con Israel, porque la bandera de Israel ha sido izada en el paso de Rafah, que es lo que conecta la franja de Gaza con Egipto. Hay incertidumbre por saber si la propuesta de Yolanda Díaz para que el gobierno de España inicie hoy los trámites de reconocimiento del Estado palestino salga adelante. Tú has hablado de Urtasun, el sí. ministro de Cultura.
Hablo todos los días.
Y lo que te rondaré, Morena, porque ayer tú sabes que los lunes los portavoces dan como una misa, ¿no? Entonces ellos hablan, comentan la actualidad, y ayer Urtasun dijo que el futuro era de bienestar animal, que hay que conseguir que el futuro sea trabajar por el bienestar animal. ¿Qué significa esto? Pues no lo sabemos, pero vamos a ponerle música al día para estabilizar la atención. Hoy hace 200 años que se tocó por primera vez en el Theater am Konternor la novena de Beethoven. La escuchó su autor, que no oyó nada porque estaba absolutamente sordo. ¡Qué maravilla, Vigorra!
Y sucedió en
qué
Viena.
¡Qué paradoja!
Y sucedió en Viena.
En Viena. Un viernes.
Vamos ahora con la noticia de ámbito nacional. Nuria Durán, ¿qué has encontrado?
Leemos hoy en El Mundo: China aprende español para expandir su nueva ruta de la seda. Los intereses comerciales en América Latina de las empresas estatales chinas y del propio gobierno impulsan el aprendizaje de nuestra lengua en el gigante asiático. Los chinos se han dado cuenta de que el español tiene muchísima empleabilidad. Antes solo lo estudiaban los filólogos. Ahora muchos arquitectos e ingenieros chinos lo están eligiendo ya ya como segundo idioma.
Del panorama internacional que has encontrado, Bea Rodríguez.
Vamos a hablar de periodismo. Los Pulitzer honran la labor de los periodistas palestinos en la guerra de Gaza, tantos y tantos que han muerto, mientras en Italia los periodistas denuncian la censura y las injerencias políticas del gobierno de Meloni. La televisión italiana, la RAI, está en huelga. Dice la República que ni siquiera en la era Berlusconi las cosas estuvieron así.
La clave económica, ¿dónde está Paco Ramón?
Pues estaremos atentos a la reacción de los inversores al no del Sabadell a fusionarse con el BBVA en lo que se llama el premercado. Antes de que abra el parqué, los dos valores suben ligeramente. Ahora el banco que preside Carlos Torres tiene varias opciones: abandonar o lanzar una OPA hostil, es decir, una oferta a todos los accionistas sin tener en cuenta al Consejo de Administración del Sabadell.
Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, pide creer hasta el final. El Real Madrid rechaza recibir a los cármenes el trofeo que le acredita como campeón de liga por respeto al Granada. El jugador del Betis, Bacambú, pasa hoy por el quirófano. Se pierde lo que queda de temporada. También será baja en este tramo final de Liga Lamela. Y hoy conoceremos al primer finalista de la Champions.
Son las 8:20 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, el cachorro irá a Roma para salir en procesión junto a la Esperanza de Málaga por el entorno del Coliseo. Será en mayo de 2025. Así lo respaldaron mayoritariamente los hermanos de la Corporación Trianera en un cabildo que se prolongaba hasta la pasada madrugada. Por otra parte, también en portada, Sevilla registra la cifra más baja de desempleados desde hace 16 años, 163.000 parados. El paro ha bajado en 5.372 personas en el mes de abril. Ha sido el sector servicios el principal generador de empleo. Los sindicatos insisten en que este empleo es mayoritariamente precario y los empresarios ponen el acento en no demonizar al turismo. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campos, buenos días.
Buenos días, con 4 kilómetros de retenciones en la A49, 1 kilómetro en su continuación por el puente del Patrocinio, en la autovía de Coria y Mairena, 1 kilómetro de entrada, 3 por la de Utrera. En el puente del Centenario, 3 kilómetros sentido Huelva, 2 kilómetros sentido Cádiz y también en la C30, 1 kilómetro de retención en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad, circulación densa en el puente del Alamillo, Avenida de Andalucía y puente de las Delicias de entrada, en La Palmera desde Marineros Voluntarios a la Glorieta de México, en Luis Montoto, carretera de Carmona y Ronda Norte hacia Cortijo Las Casillas.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Pues sí, atención al sol, porque mientras las temperaturas mínimas bajan, las máximas suben. Vamos a alcanzar 31 grados en Écija y Lebrija, 29 en Morón y 30 en Sevilla capital, donde ahora tenemos 15. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
Los hermanos del Cachorro han aprobado en Cabildo que la imagen del Cristo de la Expiración acuda a Roma junto a la Virgen de la Esperanza de Málaga para participar en el jubileo de las cofradías en 2025. Un cabildo que se prolongaba hasta primera hora de la madrugada. ¿Qué más datos tenemos? Pilar González, buenos días.
Buenos días. En la sede de la hermandad, unos 500 hermanos participaron en el cabildo convocado para respaldar la invitación del Papa. Se realizó una votación en la que ganó el sí. 307 votos a favor, 63 en contra y 12 en blanco. En el acto, el hermano mayor de la Corporación ofrecía más detalles. La imagen trianera será trasladada por tierra. Recibirá culto en la Basílica de San Pedro del Vaticano desde el 14 al 16 de mayo del año que viene. Posteriormente será trasladada a un recinto en la zona de los foros imperiales desde el que saldrá en la procesión del sábado 17.
El cachorro que irá a Roma junto a la Esperanza de Málaga. La prensa romana por el momento no se hace eco de esta noticia. 8:23. El paro ha bajado en 5.372 personas en el mes de abril. Hay en total 163.000 desempleados en nuestra provincia. Esto es la cifra más baja desde hace 16 años.
Ha descendido en todos los sectores, pero sobre todo en servicios, con 3.000 parados menos. La Semana Santa y la feria son fiestas que generan mucho empleo y de ahí que el presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, defienda la importancia del turismo para nuestra economía frente a las críticas que hablan de ciudades saturadas.
Ahora que se ataca tanto al turismo, hay que saber y conocer el valor que tiene, ya que suponen numerosos puestos de trabajo de manera directa, indirecta y derivada, y más del 15% del PIB de la provincia. No se trata de cambiar el modelo, sino de hacer a nuestros sectores más eficientes y más productivos.
La visión de los sindicatos UGT señala además el aumento de los contratos indefinidos y Comisiones Obreras reconoce la importancia del turismo para la economía sevillana, pero insiste en que el empleo en este sector es precario.
El responsable de comunicación del sindicato, José Manuel Torres, reclama por ello la necesidad de abrir un debate sobre el modelo de turismo de la ciudad y pide la implantación de la tasa turística.
Los sevillanos y las sevillanas están padeciendo también los problemas derivados del turismo, como la subida de los precios de la vivienda. El Ayuntamiento de Sevilla tiene que abrirse a negociar y consensuar la implantación en la capital de una tasa turística como la que ya existe en las principales ciudades y destinos turísticos europeos.
También en lo laboral, las trabajadoras de ayuda a domicilio acampadas desde hace un mes en la Plaza Nueva han levantado la protesta tras el compromiso adquirido por el alcalde de estudiar la viabilidad de que el ayuntamiento gestione directamente el servicio. Según las trabajadoras, el acuerdo establece que las conclusiones se conocerán el año que viene para, en su caso, iniciar la creación de una empresa municipal. Hay satisfacción en CGT, como indica Ángeles Casares, pero en Comisiones Obreras, Juan José Limones, pues dice que no hay muchos avances.
Y una vez que sea positivo, que se hará también el estudio para la conformidad de una empresa municipal que viene a ser por lo que se ha hecho en otras ciudades de año y medio a dos años.
A lo único que se ha comprometido es hacer un estudio de viabilidad. Creo que no hemos dado ningún paso adelante en el compromiso de llevar a cabo una gestión pública.
Son las 8 y 25 minutos. Estas son las noticias de Sevilla en la mañana de Andalucía.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
La Policía Nacional ha reforzado con unidades caninas la búsqueda de José Martín, el hombre de 65 años con Alzheimer que lleva ya 6 días desaparecido en Dos Hermanas.
Este lunes por la tarde, además, unos 150 voluntarios han participado en una búsqueda que ha organizado la familia. Hoy se volverá a realizar esa búsqueda. Sergio Martín, sobrino de José, explica que ha comenzado en su casa y ha continuado a lugares donde podría haber estado, como el apeadero Canta el Gallo, ya que la última vez que hablaron con él dijo que estaba en zona de vías de tren, la barriada Ibarburu, donde vivió un tiempo.
La parte de Ibarburu de Cerro Blanco hay un camino que desemboca las vías, entonces abarré también las vías. Y la zona de la barriada de Rocío es porque nos comentaron varios que la habían visto por allí.
Les contamos también que el presidente de la Diputación de Sevilla ha entregado al presidente de la Junta de Andalucía un plan con 10 medidas para impulsar el progreso económico y social de la provincia en una reunión que mantenían este lunes. Una reunión de la que va a dar cuenta el presidente de la Diputación en un desayuno informativo esta misma mañana. Por otra parte, un congreso que se celebra en Sevilla hasta el 9 de mayo, el Congreso Tecnológico 5G Forum, que se desarrolla en Nissan Cartuja, donde participan las principales operadoras de telefonía y empresas del sector tecnológico. Y hay otro congreso más local que se desarrollaba este lunes. Sevilla y provincia cuenta con unos 700 negocios de pescadería, que el sector pues ha celebrado este primer congreso provincial este lunes. Y entre los retos, reactivar el consumo de pescado, que ha caído en los últimos años en 8 kilos por persona y año, como contaba María Luisa Álvarez de Adepesca.
Lo que está sucediendo es que hemos cambiado la prioridad en el uso de nuestro tiempo y nos parece que comprar producto fresco, en concreto el pescado, y cocinarlo, pues que nos lleva mucho tiempo.
Más de 48.000 estudiantes de cuarto de primaria y segundo de ESO de Sevilla comienzan este martes las evaluaciones de diagnóstico con lengua castellana y literatura.
Son pruebas sobre el dominio de las competencias del alumnado en comunicación lingüística y matemáticas y tienen carácter informativo. Casi 2.000 estudiantes de educación secundaria de 18 centros realizan las pruebas en formato digital.
Les contamos además que el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ha iniciado esta semana la segunda ronda universitaria para atraer a jóvenes donantes y lo va a hacer en dos puntos. Dice la portavoz del centro, Dora Díaz, que el llamamiento para la donación no es solo para los estudiantes, se extiende también a trabajadores de todas las empresas de la zona.
En horario de mañana y tarde podrán donar no solo estudiantes, profesores y comunidad, tanto de servicios y de administración, sino también las personas que trabajen en empresas del parque tecnológico.
Y atención a los vecinos de La Corza, de la barriada de La Corza, porque el Ayuntamiento de Sevilla va a intervenir en el acerado, también va a actuar en la poda de árboles tras años de petición vecinal. Vamos con la información deportiva. Nure Gaceño, buenos días.
Muy buenos días. Dos jugadores dicen adiós a la temporada. En el Betis, Bacambú será operado hoy de su lesión muscular en la pierna izquierda. Y el periodo de recuperación oscila entre los 4 o 5 meses, aunque dependerá de la evolución. Es por ello que el congoleño se pierde las 4 jornadas que quedan para el final de liga y se ve complicado que llegue para el inicio de la próxima temporada. Podría estar disponible para el mes de octubre. Y el que también dice adiós es Lamela. En el Sevilla sufre un esguince leve en la rodilla derecha al lesionarse en el partido ante el Granada. Partido que puede que haya sido el último nervión para el argentino, que termina contrato el 30 de junio.
La Bienal de Flamenco ya ha vendido 10.000 entradas, se ha colgado el cartel de No hay billetes en 8 espectáculos, entre ellos el espectáculo inaugural dedicado a Paco de Lucía, y la zarzuela llega esta semana al Maestranza. Los Gavilanes, el jueves y el sábado. Atención a la subida de temperaturas, alcanzaremos 30 grados en Sevilla capital.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana. Ocho y media, y en un momento vamos a abrir tertulia hoy con Charo Fernández Cota, Teo León Gross y Javier Caraballo. Será en un momento.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
28.154-28154.
Serie
4545.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Hoy en Andalucía las temperaturas suben en ascenso generalizado, salvo en el litoral mediterráneo, donde bajarán. No obstante, las temperaturas seguirán subiendo durante los próximos días. Hoy tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y por la tarde nubosidad de evolución en el extremo oriental. Durante esta mañana tenemos brumas e intervalos de nubes bajas en el estrecho. En cuanto al viento, por último, será de intensidad floja y de dirección variable, tendiendo a moderado de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de marzo de 1928.
Y el número de la suerte, el
1.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El flexo de Paco Reyero.
Todos estamos esperando que nos pasen cosas.
Hola. ¿Vienes mucho por aquí?
Vengo de vez en cuando.
Vengan de vez en cuando.
El flexo de Paco Reyero. De lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y hoy con Charo Fernández Cota. Buenos días, Charo.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
También está con nosotros Javier Caraballo del Confidencial. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Me alegro de encontraros a todos motivados, en perfecto estado. Y Teo León Gross, buenos días, Teo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a empezar hoy por los datos del paro, ya que a veces vienen muy buenos, como los que vinieron ayer, ¿no? En Andalucía, a nivel nacional, ¿qué valoración hacéis? En Andalucía, por ejemplo, pues ha liderado en esta ocasión la caída del paro en España en el mes de abril. Los parados descendieron pues en 21.000, creo que fueron casi 21.000, eso suponía un 3%. Se ha superado por primera vez en España los 21 millones de afiliados, después de haber ganado 200.000. ¿Qué valoración hacéis?
Y Andalucía frisa los 3 millones sí. y medio, efectivamente.
De afiliados, 3.440.000.
Exactamente. Bueno... A ver, los datos son buenos y cuando los datos son buenos, pues ¿qué vas a hacer? Celebrarlos, ¿no? Y es lógico que en buena medida haya un reconocimiento de que se está creando empleo. Sí que hay los expertos y Felgueroso, el de Fedea, es seguramente el más acreditado. Los expertos advierten que una cosa son los datos, digamos, cuantitativos y otra cualitativos, es decir, una es la cantidad de empleo y otra la calidad de ese empleo. En términos de creación de empleo, pues evidentemente las cosas van bien. Es verdad que luego pues ves una gran cantidad de cotizantes con el contrato medio es de 46 días. Acumular contratos indefinidos no es precisamente el mejor paisaje, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues digamos hay una cara y una cruz en estos datos. Luego está ese otro capítulo en el que el gobierno se apunta a los datos cuando son buenos, los gobiernos, da igual que sea el central o el autonómico, y es culpa del otro cuando son malos. Yo creo que en términos generales el empleo, es verdad que está tirando mucho el empleo público de esas cifras, luego hay sectores como el sector servicios que evidentemente está teniendo una gran primavera. Málaga, por ejemplo, alcanza la cifra de 710.000 cotizantes, ¿no? Mm. Que es una cifra récord.
Esta mañana, en la ronda que hacemos de todas las cabeceras de la prensa, la prensa provincial, todos aludían, al decir Málaga me ha venido a la cabeza, ¿no? Cádiz decía que por primera vez tenía 130.000 parados, Córdoba decía que tenía los más bajos de toda la historia que aludían, o sea que...
Sí, bueno, desde luego, lo que es seguro es que en términos cuantitativos, desde 2008 no estábamos en una situación igual. Y el otro capítulo, bueno, pues es evidentemente una cierta opacidad, el gobierno nunca ha llegado a ser transparente sobre los llamados fijos discontinuos y esa acumulación de empleos temporales de baja calidad, pues evidentemente es la cara B, ¿no? Es el lado oscuro de esos datos. Así que hay que celebrar, evidentemente, unos datos que son alentadores. Ver Andalucía por debajo de los 700.000 parados, pues claro que es alentador, ¿no? Ver a España por encima de los 21 millones de cotizantes, por supuesto que es alentador. A partir de ahí, sería estupendo poder disponer de los datos con mayor transparencia y actuar en la calidad del empleo.
Sí, bueno, los datos son buenos en términos, como tú decías, cuantitativos. En los últimos 5 años el desempleo ha mejorado en casi 4 puntos porcentuales, del entorno al 21 ha bajado al 17%. Y también son buenos porque Andalucía lidera una vez más el número de autónomos, lo que es síntoma de un cambio de mentalidad en favor del emprendimiento. Hay 570 y pico mil autónomos ahora mismo en Andalucía, más que en Cataluña. Se crean más puestos, es decir, se dan de alta más autónomos que en Cataluña. Pero también hay otras lecturas que no son tan positivas. El paro juvenil sigue en Andalucía doblando al paro en España. Y luego, además, yo creo que habría que atender a la calidad del empleo. Seguimos muy dependientes del turismo y de los servicios y de la agricultura. Y a lo que habría que ir es a crear un empleo de calidad, un empleo tecnológico. Y por último, crece el empleo, pero no crecen los salarios en la misma medida que aumenta la inflación. Con lo cual, el crecimiento del empleo, que es un dato bueno y especialmente bueno en Andalucía, por eso tenemos que estar contentos, pero en el conjunto del país los salarios no crecen como para que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo. Entonces, eso es un problema que hay que abordar. Claro, la pérdida de poder adquisitivo, porque eso no se traduce entonces en una mejora de la economía. Y además, no se están haciendo reformas y la ausencia de reforma, es decir, da la sensación de que la política va por un lado y la economía va por otro. El gobierno dice la economía va bien porque crece el empleo, de acuerdo. Los datos son buenos en toda España y son mejores, si cabe, en Andalucía, porque uno de cada tres desempleados menos es andaluz. A partir de ahí, si seguimos sin presupuestos, sin reformas y sin atajar los problemas de baja productividad que tiene España, antes o después esto va a dejar de crecer.
A ver, ante unos datos como estos hay siempre dos tipos de análisis. El análisis político, que quizás es el menos interesante, y el análisis puramente sociolaboral o económico. En el político, como decía Teo, los discursos son intercambiables dependiendo de los datos que vaya, si son buenos o son malos, siempre se culpará al contrario, se harán propios, y en fin, todo lo más interesante que podemos ver en esto es que si miramos en España, desde julio del año pasado, que fueron las elecciones, todo el proceso convulso para que se compusiera el gobierno y lo que ha venido después, estas son las terceras elecciones que van este año, luego vienen las cuartas, las europeas, y ya veremos si a final de año, o sea, este es un año electoral completo, hay un momento de paralización, el gobierno ha dejado la legislatura en suspenso, y aún así hay unos datos que son inobjetables. Estamos con el mayor nivel de afiliación a la Seguridad Social de no sé cuánto. Yo creo que es el mayor de la historia.
Desde 2008 están...
Claro, entonces, pero esto es muy curioso porque... ¿En qué influye que un gobierno esté paralizado, que la actividad política esté paralizada? La economía del país, afortunadamente, sigue funcionando, con independencia de lo que ocurra en la política. Hemos tenido un presidente durante 5 días dimitido virtualmente, y eso pues no afecta en nada, y esto es curioso, no afecta en nada. La vida sigue, transcurre exactamente igual. Por otra parte, en el plano sociolaboral, lo que nos afecta a todos como trabajadores, pues el problema grave que tiene España y Andalucía, pero sobre todo, vamos, hablo a nivel de España porque no es algo andaluz, el análisis andaluz lo haré ahora, es que desde hace 20 años España está estancada. Seguimos flotando, no, como no puede ser otra forma, porque estamos con la asistencia siempre de la Unión Europea, que no dejan de llegar fondos de desarrollo, fondos de recuperación, ahora los de la pandemia, y el país sigue estable, sigue flotando y sigue avanzando, pero cada vez avanza más lento y nos distanciamos más de la media europea, de la productividad y del beneficio de la media europea. La productividad, por ejemplo, de los trabajadores españoles lleva perdiendo desde hace 16 años. Vamos, cada vez tenemos menos capacidad de compra que la que teníamos entonces, porque no se hacen reformas. Si esto lo digo con respecto al Estado, pues en Andalucía el análisis es exactamente igual. El gobierno de Juanma Moreno repite que Andalucía va mejor, y yo creo que es verdad que ha cambiado al menos el estado de ánimo, pero de ahí no pasa. Andalucía sigue liderando por la cola todos los indicadores socioeconómicos. Y es posible que se celebren datos de desempleo, de empleo como este, que en el que es normal que una de cada tres o cada cuatro personas que encuentran empleo sea andaluz, porque tenemos el 20% de la población española, pero en realidad no hay todavía en estos 5 años de gobierno de Juanma Moreno Bonilla ningún indicador que haya cambiado con respecto a lo que ocurría en los 40 años precedentes.
Sí, bueno, lo cierto es que, como dice Javier, el problema visto con cierta perspectiva de las dos últimas décadas es que España no tiene una convergencia con Europa significativa, Andalucía tampoco la tiene con respecto a España. Es verdad que estos últimos 5 años hay cosas que han cambiado a mejor, dice Javier, yo creo que con razón, que en buena medida es sobre todo el estado de ánimo, Yo creo que se están haciendo algunos cambios estructurales. Hemos visto, por ejemplo, este decreto de simplificación, que ya es un... Hay una sucesión de decretos de simplificación, que, por cierto, va a llevar el Partido Socialista al Tribunal Constitucional, que probablemente, dicen las asociaciones empresariales, sí está animando algo la inversión en Andalucía, sí resulta algo más atractivo venir aquí a invertir, pero claro, esto son cosas que solo se apreciarán con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, es muy difícil que haya este tipo de medidas, no implementan de inmediato un cambio de tendencia espectacular que convierta a una comunidad que viene desde hace décadas estando en las posiciones más débiles, no la convierte de inmediato en una potencia económica. Esto es absurdo, ¿no? Es decir, evidentemente, ahora mismo hay un cambio de ánimo y veremos hasta dónde llega. Pero yo creo que efectivamente, o sea, el asunto está en que, para mí, lo más importante, aparte de productividad, competitividad, que son conceptos evidentemente fundamentales, es que en España, en este momento, se puede presumir de empleo, de datos de empleo. El gobierno presume, con una propaganda evidentemente en términos retóricos muy, muy, muy inflamada, ¿no? Pero avanza el empleo precario. Se alerta de que los trabajadores pueden ser pobres. Ser trabajador y pobre es un drama en un país. No llegar a fin de mes a partir de un sueldo, y conste que el sueldo mínimo, el salario mínimo interprofesional, ha subido de manera significativa, pero efectivamente, Javier creo que lo ha mencionado, ¿no? El trabajador ha seguido perdiendo poder adquisitivo, y mientras había costes importantísimos, determinantes, que han aparte de esta espiral inflacionista que hemos sufrido, que evidentemente han dificultado la vida de la gente, y eso que se llama el umbral de la pobreza ha aumentado para mucha gente. Es decir, las familias no tienen posibilidad de hacer frente a imprevistos, las vacaciones se alejan para muchas familias, existe eso que se llama la pobreza energética. Es decir, el problema que tenemos es que aumentan los cotizantes, estamos en un récord histórico, y sin embargo aumenta la precariedad. Y esto es una paradoja muy desgraciada para una sociedad, ¿no?
Sí, sobre todo se han hecho reformas con el contrato fijo discontinuo, que el objetivo era estabilizar el empleo, ¿no? Quería yo decir, Javier Caraballo, que, hombre, sí se han hecho cosas en Andalucía para mejorar el empleo y la calidad del mercado de trabajo. Por ejemplo, se creó la unidad aceleradora de proyectos para acelerar proyectos de inversión, porque al final una economía crece cuando hay capital que invierte en empresas y que invierte en proyectos. Se ha hecho una reforma del sistema impositivo para favorecer, para atraer capitales. Se ha suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones, que ha hecho que mucho capital emigrado al País Vasco, por ejemplo, donde no existía, o a Madrid, vuelva a Andalucía. Se está apoyando el emprendimiento y los autónomos, que en Andalucía no había apenas, es decir, había asalariados de las grandes empresas, asalariados públicos, pero en Andalucía no había tejido autónomo, y ahora mismo somos líderes en autónomo. Es decir, que yo creo que sí estamos asistiendo a un cambio de mentalidad, y el emprendimiento para el crecimiento de una sociedad es importante. ¿Cuál es el problema que creo que tiene el sistema productivo, ya no solo el andaluz, sino el español en general? Que el índice de productividad es muy bajo. El otro día, en la manifestación del 1 de mayo, aunque estuviera muy politizada, una de las reivindicaciones de los sindicatos es trabajemos menos por el mismo salario. Bueno, pero produzcamos más, porque curiosamente somos de los países de Europa donde más horas se trabaja, y sin embargo nuestro nivel de productividad es muy bajo. Eso hay que atajarlo.
A ver, Charo, yo he dicho antes que me parece muy importante, porque creo que es el primer peldaño, el cambio de mentalidad. Pensar que podemos llegar lejos, que Andalucía puede llegar lejos. El cambio de mentalidad es el primer peldaño, y eso yo lo lo reconozco que se está produciendo, que se ha producido. Pero todo lo que tú me dices son reformas de la burocracia administrativa, que está bien, pero no es de lo que yo hablo. Yo hablo de grandes reformas. Y siempre me acuerdo de algunos reportajes que salen de cuando en cuando, que nos hablan de una región de China, que no me acuerdo ahora exactamente cuál es la última que vi, igual Teo se acuerda, pero que hace 20 o 30 años era de las zonas más pobres del mundo. Y hay una inversión concreta, precisa, en tecnología, tanto en formación como en tecnología, y se convierte en una de las regiones pioneras del mundo en 20, 30 años. Quiero decir, esto sucede. Hay regiones y países que avanzan porque se toman medidas concretas, de apuestas concretas que terminan siendo exitosas, y otros que se quedan ahí. Nosotros estamos en la Unión Europea, no nos vamos a hundir porque tenemos ese colchón, como decía antes, pero que estamos aprovechando todas las oportunidades de desarrollo. Andalucía, desde hace 40 años, pues evidentemente no. Aquí y en la etapa socialista hay muchísimos ejemplos. Han llegado decenas de miles de millones de euros que no se han dedicado a una actividad política transformadora. Se han dedicado a mantenernos, a rescatar empresas, en muchos casos a lo peor, que es al despilfarro. Pero para una actividad transformadora, eso ni ha existido ni existe todavía, que yo lo vea. Reformas administrativas, sí, muchas y buenas, pero eso no es lo de lo que estaba hablando.
Bueno, ¿queréis apuntar algo más sobre este asunto o pasamos a otro? Pasamos a otro. En cualquier caso, celebramos los datos, ¿no?
Sí, hombre, a ver, si bajan...
Sí, claro, si hubieran salido, si malos, estaríamos ahí diciendo, claro, vaya, los últimos en empleo, los...
Hombre, no, que está siempre claro, decimos. Si salen 60.000...
Sí, los últimos en empleo seguimos diciendo, pero, sí, eso, pero sí, que los datos sí, son buenos.
Si salen 60.000 personas del paro, y uno de cada tres es andaluz, pues evidentemente lo celebramos. Luego hacemos todo ese análisis que hemos hecho.
Que habéis hecho, para eso estáis. Para eso estáis.
Y de calidad del empleo. Pero
más cotizantes.
De entrada, si salen 60.000 y uno de cada tres es andaluz, estupendo.
Y cotizantes, que nuestra pensión, Charo, ¿quién pagará nuestra pensión?
Bueno, nuestra pensión, no, yo no sé, yo ya no, para cuando no se pueda pagar yo ya no voy a estar, pero vamos, no, la pensión de los que venís detrás,
confiemos.
Habría que invertir, en Estados Unidos se invierte el 2% del Producto Interior Bruto en tecnología, en innovación tecnológica, y aquí no. Es decir, la reforma de la que hablaba Javier, en eso, y además estoy de acuerdo contigo, es que hay que invertir más en innovación tecnológica. Y no se está haciendo.
Bueno, vamos con otro asunto urgente, porque lo es. Esta mañana Fran, cuando venía, nuestro compañero Fran López de Paz, decía ya la frontera, haciendo una imagen para que todo el mundo comprenda, ya no limita Egipto con Palestina, ya limita con Israel, porque en el paso de Rafah se ha levantado la bandera de Israel. Y todo esto, hay confusión, porque si ayer Hamás acepta una propuesta de tregua que le ofrece Qatar y Egipto, ¿cómo se explica que horas después, y además con todo el movimiento que está habiendo pues en favor de la tregua, ¿no?, movimiento mundial, Israel esta noche haya atacado hasta hacerse con el paso de Rafah?
A ver, el Israel mantiene una estrategia. En mi opinión, está actuando de una manera demoledora, inaceptable, está provocando un sufrimiento en la sociedad civil y una destrucción en el territorio de Gaza que es inaceptable. Dicho lo cual, el discurso que tiene Israel es: yo tengo enfrente un enemigo, que es un enemigo terrorista, reconocido así internacionalmente, que es Hamás, una organización terrorista, que además no es una organización de límites muy definidos, porque en buena medida tiene una capilaridad en Gaza extraordinaria, ¿no? Es decir, que ¿quién es el último activista de Hamás y el primer ciudadano no activista de Hamás en Gaza? Pues seguramente eso es bien difícil. Lo que sí era seguro es que Gaza era un territorio en guerra con Israel, que el 7 de octubre comete unos atentados, en fin, que prácticamente solo se pueden comparar el 11 de septiembre en Estados Unidos, en Nueva York, fundamentalmente, con las Torres Gemelas, se puede comparar a lo que ocurrió el 7 de octubre. A partir de ahí, Israel es evidente que toma una determinación, que es la destrucción de Hamás. Y la destrucción de Hamás, en su percepción, y es seguramente una percepción, desgraciadamente, con
con algo de cierta, prácticamente tienes que destruir Gaza para destruir Hamás, porque Hamás y Gaza habían llegado a ser casi asimilables. Debajo de Gaza había una red de túneles enorme, bien conocida, que además aprovechaban hospitales y escuelas infantiles para que fueran las zonas en las que se localizaran fundamentalmente, de tal manera que fuera más difícil de atacar. En fin, todo esto nos retrata un polvorín tremendo. Lo que ocurrió ayer, en cualquier caso, es relativamente fácil de explicar. Hay dos estados, por cierto, que no son democracias, que son estados autoritarios, Qatar y Egipto, que están asumiendo papeles de intermediación en las negociaciones. Y ofrecieron un acuerdo de alto el fuego a Hamás, que Hamás acepta. Israel dice que ese no es el que se ha pactado previamente con ellos. Es decir, que Qatar e Egipto han modulado el acuerdo con ellos para forzar a Hamás y que, por tanto, en ese momento ellos no lo aceptan. Bueno, veremos el día de hoy. En teoría, Israel manda una delegación diplomática a Egipto para aclarar esto y para seguir negociando. Sí. Veremos si se puede alcanzar un acuerdo. En cualquier caso, yo me temo que estamos ante algo que tiene muy, muy mala solución. Estados Unidos está incomodísimo, pero no parece que esté dispuesto a llevar su incomodidad hasta el punto de romper con Israel, y por tanto la impresión que da ahora mismo es que Israel va a consumar sus planes.
Sí, tiene muy mala solución, estoy de acuerdo contigo, Teo, y desde luego la solución no es que España reconozca de manera unilateral e inmediatamente al Estado palestino, porque todos los países europeos e incluso Estados Unidos coinciden en que la solución del conflicto viene por el reconocimiento de dos estados. La vicepresidenta Díaz encomió a Sánchez para que se produjera hoy tal cosa que parece que no va a ocurrir, con lo cual ella va a quedar un poco en evidencia, porque debe ser que la vicepresidenta no tiene tanta influencia en el presidente como ella querría tener. Pero bueno, esa es la lectura local del asunto. Parece que el presidente Sánchez se va a ver con Blinken para explicarle el proyecto español, y yo lo que creo es que hay que ir a los dos estados, pero hay que ir en el seno de la Unión Europea y al unísono. Otras lecturas: el horror que está sufriendo la población civil palestina, a la que expulsan. Había 1 millón de almas hacinadas en Rafah, y ayer empezó una evacuación que, por lo visto, hasta los llamaban por teléfono uno por uno para decirles, para encomiarles para que se fueran. Y ya con los bombardeos de esta noche y la bandera que han colocado en la frontera, es que están volviendo sobre los escombros. Es decir, los han obligado a evacuarse a otra ciudad que estaba completamente destruida, y verdaderamente no se sabe cómo esta población va a sobrevivir ahí. Y Por otra parte, el creciente descontento que se está produciendo en todos los países occidentales de lo que está ocurriendo en Gaza, con las universidades movilizadas en un movimiento que a mí me recuerda cada vez más lo que se produjo cuando la guerra de Vietnam, las universidades en contra, clamando para que termine el fin de la masacre palestina, y el problema que se le plantea grave al presidente Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. El problema de Israel le puede hacer a Biden perder las elecciones, y ya sabemos que la alternativa es Trump, con lo cual es que el conflicto de Israel, al margen de que cuanto más dure, más va a complicar la situación en Oriente Próximo, tiene la connotación, la repercusión además en lo que va a pasar en Estados Unidos e incluso en las elecciones europeas.
A ver, mi conocimiento de esto es muy primario, y por tanto la opinión está muy limitada. A mí me da la impresión que en el día a día de la guerra, la oferta de paz que están abanderando Egipto y Qatar terminará aceptándola a Israel. No ha dicho que no, simplemente que no estaba de acuerdo con algunas de las condiciones, y me da la sensación de que lo que intenta Israel es terminar la invasión que tenía prevista desde el principio con Rafah, que le ha hecho a 100.000 palestinos que salgan de la ciudad, y a partir de esa invasión pues empezarán a negociar en serio el plan de paz. Por lo demás, ha habido una entrevista este fin de semana en el en el país de Jack Lang, que es del Instituto del Mundo Árabe, que fue ministro de Cultura, de Mitterrand, y aportaba un dato que es muy significativo, que él decía que los países árabes no están apoyando a Palestina. Y esto es muy importante porque, claro, el propósito de Hamas con su atentado de octubre contra Israel era volcar a todos los países árabes en contra de Israel. Había un proceso de pacificación, digamos, entre comillas, de los países árabes con Israel, que se inició en la era de Trump, los acuerdos de Abraham, y el objetivo de Hamas fue destruir esos acuerdos, esa normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes, para que todos se volcaran en una guerra total contra Israel. Esto no ha ocurrido y esto es muy importante. Los países árabes se han dado cuenta de cuál es la jugada de Hamas y no lo han secundado, salvo Hezbollah, Irán, que va por otra parte. Pero que no lo hayan secundado es fundamental y nos hace ver que la única posibilidad de acuerdo para el futuro, la única esperanza, es que tanto en Israel se reconozca el Estado de Palestina, que hay sectores amplios en Israel que no lo reconocen, como en Palestina, sobre todo Hamas, se reconozca el Estado de Israel. Que haya iniciativas como la en España, esto ya forma parte de la diplomacia del tebeo, que podríamos decir que no merece más atención.
Sí, porque hoy no parece que vaya a ser en el Consejo de Ministros aprobado el tema que planteaba Yolanda Díaz.
No, probablemente sí, Yolanda,
que la aprueben, es que no.
Probablemente no, Yolanda Díaz
combinaba el otro día, como decía Charo, sí, con mucha vehemencia.
Pero probablemente combinaba porque no estaba previsto, efectivamente. Es difícil, claro, es decir, ellos quieren apuntarse el tanto, ellos quieren decir, ha sido la presión de este espacio de la extrema izquierda la que ha forzado al PSOE a hacerlo. La realidad es que la semana que viene va Álvarez a Estados Unidos quiere explicar la posición de España, que no está particularmente secundada en el ámbito de las democracias occidentales. Hay de acuerdo en que si habrá